plumas, brillo y toda la magia que te encantará. El sábado 14 de marzo a las 17:30 horas en el Teatro de la Comuna de Lota. La entrada es gratuita. Nos escribe hasta ahora uno de nuestros auditores. Mira, la Casa de Broadway, el musical. Entrada gratuita el sábado 14 de marzo a las 17:30 horas en el Teatro de la Comuna de Lota. Mira, entrada gratuita además. Qué bueno, qué buena iniciativa. Bien, desde Talca nos dicen, trabajando en tu compañía, escuchando la música en todos sus idiomas, nos escribe Cecilia. Muy bien. Bien, auditores, sigamos avanzando. Gracias a Mónica también ahí que nos escribe, dice que tiene tres hijos. Una solamente escucha Tropical Ranchera, Alanis Lagos todo el día. El hermano mellizo, reggaetón antiguo, y su hermano mayor, música urbana y cumbia. Si a mí me encanta Adele. Así que comprenderás que cuando viajamos tocábamos una cada una y así no se enojan, mis oídos descansan. Pero igual uno termina aprendiéndose las canciones. La música dice música en todas sus versiones. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
Bío Bío, primera en la noticia. En Bío Bío, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. El presidente Gabriel Boric se despidió del país en su última cadena nacional desde La Moneda a solo horas de dejar el poder. En el mensaje, el mandatario defendió el legado de su gobierno y realizó una autocrítica por episodios que marcaron su administración, como en el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve y la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Los detalles con Francisca Cáez.
Me voy con la frente en alto y con las manos limpias. Con esa frase, el presidente Gabriel Boric cerró la noche de este martes en su última cadena nacional desde el Palacio de la Moneda, a solo horas de dejar el poder y en la antesala del cambio de mando presidencial. En un mensaje transmitido en vivo al país, el mandatario realizó un balance de sus 4 años de gobierno, defendiendo su legado y asegurando que Chile se encuentra hoy en mejores condiciones que cuando asumió en 2022. Durante el discurso, Boric también hizo una autocrítica por episodios que marcaron su administración, reconociendo errores en el manejo del caso del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan. Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Durante la tarde, el presidente Boric sostuvo reuniones bilaterales con 120 delegaciones internacionales que llegaron al país para la transmisión de mando, entre ellas el rey de España, Felipe VI. Todo en la antesala de lo que será hoy la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional en Valparaíso, donde entregará la banda presidencial y pondrá fin a 4 años al frente de La Moneda.
Vamos a seguir avanzando. Los partidos de la izquierda y la centro izquierda comienzan a perfilar el rol que buscarán asumir cuando pasen a la oposición, con la idea de actuar de manera muy articulada en el nuevo ciclo político. Los detalles con Gabriela Piña.
En la antesala del cambio de mando, los partidos de la izquierda y la centro izquierda comenzaron a proyectar el rol que asumirán al pasar a la oposición, coincidiendo en la necesidad de actuar de manera articulada frente al nuevo gobierno de José Antonio Kast. Dirigentes del sector han enfatizado en la importancia de mantener la coordinación política. Mientras la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, advirtió preocupación por las señales del presidente electo, el timonel del PPD, Jaime Quintana, destacó que la fiscalización será una de las tareas centrales que deberá asumir la oposición.
Hay una práctica bien establecida sobre el tipo de ultraderecha que va a ser el próximo gobierno, y por lo tanto creo que ahí tenemos que saber coordinarnos y estar a la altura de César.
Pero el tono habrá que verlo, eso va a depender mucho de cuánto este gobierno abandone su promesa de un gobierno de emergencia y entre en una mirada más identitaria.
En paralelo, también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de proyectar nuevos liderazgos. De hecho, durante una actividad en Maipú, el presidente Gabriel Boric reaccionó a gritos que lo alentaban a postular en el año 2030, apuntando al alcalde Tomás Bogdanovich y señalando, entre risas, que allí tenían a alguien mejor para eso.
Vamos con noticias del exterior. El ejército de Israel informó este miércoles que detectó múltiples salvas de misiles lanzadas hacia su territorio desde Irán y activó sus defensas aéreas al tiempo que disparó una ola de ataques contra Irán y el Líbano. Hace poco el ejército identificó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensas operan para interceptar la amenaza, indicó el ejército en Telegram. Periodistas escucharon las sirenas de ataques aéreos en Jerusalén y el estruendo de explosiones a la distancia. El servicio israelí de emergencias Magen David Eidom no reportó heridos tras el lanzamiento de misiles, pero dijo que sus equipos atendían a un pequeño número de personas que resultaron heridas de camino a las áreas protegidas. La televisora israelí Canal 12 reportó varios heridos en los ataques iraníes cerca de Tel Aviv. Los guardianes de la revolución iraní dijeron haber atacado el centro de comunicaciones satelital en Haifa, en el norte de Israel, además de bases militares de ese país y otros objetivos estadounidenses en partes de Oriente Medio como el Kurdistán iraquí y la quinta flota naval estadounidense en Bahrein. 2:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 21 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 85%. En Santiago, 18 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 60%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
De la Expovimbre 2026 este 13, 14 y 15 de marzo en Plaza de Armas de Chimbarongo. Recorre más de 250 stands con muestras artesanales y gastronomía típica del centro de Chile. Y desde las 21 horas Américo, Princesa Alba, Alanis Lago, Serra Cuequera y muchos artistas más. Invita Municipalidad de Chimbarongo, Ruta del Maipo, una empresa Isa Díaz, Hotel Ontiveros, Entre Campo y Cordillera y Radio Bio Bio.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl,
en la televisión digital de libre recepción Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Wang Chang, esto se llama Let's Go.
Anywhere you want,
En el trasnoche de la radio, con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Gustavo Poblete está con nosotros hasta ahora, ex diplomático académico. Está contento, me soplan por la muela, me soplan, porque su club ahora tiene, bueno, no tiene el mismo técnico que tenía hace poco, ¿no? ¿Cómo está, Gustavo?
Hola, Mario. Y tú parece que estás más contento todavía. No, sacaste el habla.
No.
Sacaste el habla. No, lo digo por tu club que está en la punta del campeonato. Sí, lo logró. Me parece bien.
Estoy contento por eso. Pero mira, lo importante es que a los dos nos vaya bien. Y al final, en la última parte del campeonato, ahí nos enemistamos, pero ahora no.
Claro.
Oye, hay que blanquear las cosas. Gustavo Poblete es fanático de la Universidad de Chile, yo soy fanático de Colo Colo, por eso tenemos este ir y venir, porque hay varios que dicen, oye, se tiran palo, andan tirándose ahí cosas, pero al final no tiene que ir con eso. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Aquí preparado para hablar de este evento importante, ¿no? Que tenemos en nuestro país.
Exactamente.
Yo no estoy muy acostumbrado a hablar al interior de la política de nuestro país,
Claro.
He estado más acostumbrado a hablar de afuera.
Exacto.
Pero como tú decías hace un rato, que estaba viendo el programa, es un evento que es importante, tradicional, republicano, como decimos, y que nos caracteriza. Hay gente que me conversa, algunos de Europa y otras, porque también Chile tiene este ir y venir que ha tenido en estos años, ¿no? Hay que estar estaba la presidenta de la Nación, paciente Piñera de derecha, volvió al otro, ahora para el otro, pero hay un hilo conductor en nuestro país que se continúa, y eso no ocurre en cualquier país que puede tener algunas cosas negativas, ¿no? Pero yo siempre me trato de aferrar de lo positivo. Por eso este evento es muy importante.
Bueno, la diplomacia se define como el arte y la práctica de gestionar las relaciones entre Estados mediante el diálogo, la negociación y la cooperación pacífica, esta herramienta que es bastante clave de la política exterior para salvaguardar de cierta forma los intereses nacionales, evitar conflictos, fomentar acuerdos. Hoy día se vive mucho de eso, ¿no? Te lo pregunto porque tú tienes una carrera como diplomático, estuviste en el exterior también. Cuéntanos cómo se vive. Tú has estado dentro del cambio de mando. ¿Para quién
es? A ver. Sí, perdona, Mario, es que ahora hay que partir planteando que desde hace unos años ya, no, esto no es de ahora, pero desde hace unos años podemos hablar de una diplomacia moderna, ¿no?
Claro.
En que es muy concreta, muy precisa, ¿ya? Y al revés de antiguamente, porque creo que la otra vez comentamos algo, que antes se decía, oye, que estáis diplomático, cuando alguien no decía, hablaba mucho y no decía nada, era una manera peyorativa, ¿no?
Claro.
Pero en cierto modo era así, ¿me entiendes? Como que había entre un respeto y un... Eso se manejaba así entre las autoridades bilaterales, etcétera. Pero ahora no. Ahora, mientras más franco, más. Y lo otro que tiene es que con la rapidez del traslado entre los países, se preparan estas cosas, se habla. O sea, cuando llegan los primeros ministros, los presidentes y se encuentran, ellos abren una carpeta y firman. Está todo planteado, está todo acordado previamente.
Claro.
Eso, quería aclarar eso, ¿no? Porque eso implica, cuando se es concreto y preciso, por ejemplo, permite, ¿ya?, que el presidente Boric, hoy día ahí en el Palacio Cauciño, donde recibió a muchos invitados, tuvo reunión con más de 100 invitados, ¿me entiendes? Mm. Entonces son reuniones concretas, precisas, que ya vienen planteadas y permite que en media hora uno ta, 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 pum, se acordó.
Claro. Claro.
Y no se empieza de cero.
Gustavo, va acorde a los tiempos actuales, ¿no? A toda la,
exacto,
a la instantaneidad.
Sea, por supuesto. Por supuesto, sí. Es un tiempo del aparato, el control remoto en la televisión, que uno aprieta un botón y está mirando lo que pasa en China, aprieta el botón y se traslada a Francia, y aprieta un botón y está en Argentina. Esa instantaneidad del tiempo actual se tiene que ir reflejando en todo el quehacer de las sociedades.
Ahora,
y el que no lo asume se puff, pierde.
Claro. Oye, bueno, ha llamado la atención que hay una imagen hoy día que están proyectando en el Congreso Nacional, el azul, blanco y rojo de la bandera, digamos, los colores patrios, se ven en una especie de imagen LED. De hecho, nos comentan varios auditores que están cerca del Congreso, que se nota, al menos durante esta noche, va a estar esa simbolizando un poco lo que va a ocurrir en las próximas horas. Ahora, vamos a los entretelones, porque a la gente también le gusta eso de conocer un poco, sí, los detalles. Tú has tenido la oportunidad de participar de estos cambios de mando. ¿En cuál participaste?
No, mira, por ejemplo, participé, por ejemplo, en el equipo del cambio de mando cuando asume el presidente Lago y deja el gobierno el presidente Frei. Era más fácil porque ahí era una misma coalición política, eran todos amigos. Entonces era más fácil que lo que puede suceder cuando pasa de Bachelet a Piñera o de Piñera a Boric, etcétera. Dentro de un cierto límite, no estoy diciendo que se pelearan.
Claro.
Entonces, en ese equipo teníamos una oficina nosotros en un lugar que nos entregó la Cancillería, donde estábamos con unas sábanas enormes, unos papeles enormes pegados en los muros, donde teníamos estos como diagramas, ¿no? Todo. Porque Imagínate, en ese momento eran más o menos 800 los invitados. Ahora van a ser aproximadamente 1150.
Sí.
¿Ya? Es un récord. Pero para los 800 se maneja igual que para los 1150, porque hay cierto protocolo, ¿ya?, que está, aquí dividamos, hay un protocolo que está planificado, está organizado, ¿ya? Y hay otro que está más suelto, digamos, en relación a esa planificación. Entonces, vuelvo a nuestra sábana que teníamos pegado en los muros, eran tremendos papeles así, con todos los nombres de las delegaciones que venían, cuando llegaban, a qué hotel iban, qué transporte tenían, porque hay que tomar en cuenta que cada delegación, sea de una persona, o sea de 8 o de 5 personas, se tiene que tener alojamiento, tiene que hacer una acreditación, tiene que haber traslado, y no solo cuando llega y se va, sino que todos los días o todas las horas que esté en el país, a diferentes lugares, hay que pensar en la seguridad de cada uno. Nunca falta por ahí un desubicado, ¿ya? En fin, por ejemplo, fue bien especial, y por eso hablo de este cambio del presidente Lago. El presidente Lago nos dijo al equipo que estábamos ahí, nos dice que él ha invitado a un número determinado de primeros ministros y presidentes, a los cuales el Estado de Chile les paga el viaje, pero eran muy pocos.
Claro.
Y el resto se les mandó con tiempo una invitación donde que quería asistir al cambio de mando, se tenía que pagar el traslado, el alojamiento, todo lo que era gasto. El Estado de Chile no pagaba eso. No sé si eso se está haciendo ahora o no, te soy muy franco, pero en ese momento se hizo así. Eso, que tenía muy positivo para las arcas del país, nos produjo ciertos problemas. Por ejemplo, estábamos en la oficina ahí viendo, trasladando, recibiendo, qué sé yo, bla, bla. Nos llaman y dicen, oye, llegó una delegación de 30 brasileros que no están inscritos en ninguna parte.
Imagínate.
¿Cómo le decimos? No, ellos se pagaron, tienen alojamiento, tienen todo, y están aquí ya en el aeropuerto, y claro, no hay bus, no hay nada. Pues no, como no estaban contemplados, no habían bus, porque los buses funcionaban, pero tomaban una delegación, los llevaban, volvían, se calculaba el tiempo porque agarraban otro, etcétera. No había bus. Mira, tuvimos que casi expropiar un bus ahí en el aeropuerto, mandar a la gente, sáquenlos de ahí, traigan el bus, subirlos, pum, y traerlos, y empezar a agregarlo en actividades y en reuniones que pedían, ¿me entiendes? Todo eso es así. Tiene como la otra parte, como digo, planificada, donde llega un presidente, un delegado, un rey o qué sé yo, en que él tiene todo protocolarizado, minuto a minuto, todo lo que va a hacer en el tiempo que esté.
Oye, no te quiero interrumpir. Continúa nomás.
No, quería explicar que esto, por ejemplo, puede llegar un presidente y viene con su mujer. El presidente tiene todo, como decía, definido minuto a minuto su estadía, reuniones, salida, entrada, bla. Claro. Pero la mujer hay que crearle todo un esparcimiento. Entonces hay que otra mujer de una autoridad chilena se junta, la lleva, y hay que crearle auto, seguridad. Mira, es una organización que uno desde fuera no alcanza a medir la
preparación
que tiene.
Sí. Claro. Oye, Gustavo, y hablemos un poco del momento del cambio de mando, porque ese es el previo. Sabemos que hay una sí. Es muchísima la cantidad de recursos que se ejecutan. Entiendo que, porque mucho se habla del gobierno entrante y el saliente, salgamos un poco de la política. No nos vamos a meter en lo político, en lo que dijo uno, lo que dijo el otro, los lineamientos del gobierno de emergencia, que Boric tuvo este problema, que José Antonio Kast hizo. No, sino más bien hay muchas personas que trabajan en el Estado y que trabajan en la presidencia, que tengo entendido que hay una unidad como de protocolo, ¿no?
Sí.
Que son los que están a cargo, claro, que trabajan, sea cual sea la persona que está a cargo, sino que más bien trabajan, prestan servicios para el Estado. Por lo tanto, ellos son los que tienen que estar, tienen que tener todo más o menos coordinado, todo listo. Entiendo que esto se trabajó hace ya mucho tiempo, y como esto se realiza ya desde el año 1826 a la fecha, considerando también, bueno, dejando de lado lo que ocurrió después de la dictadura de Pinochet, pero más allá de eso, yo quería preguntarte por lo que es estar dentro del cambio de mando, o sea, en el salón. Son momentos bien... es estar prácticamente en un momento histórico. ¿Lo viviste así también la primera vez que te tocó?
Sí, pero es tanta la locura que se vive.
Claro, que quieres terminando.
Todo tiene que salir perfecto. Entonces, tanta la locura que se tiene, sí, que las personas que están ahí corriendo para un lado, hablando, cambiando, que se equivocó, que esto, que bla, 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 que la persona en ese momento no tiene conciencia de lo que está viviendo, porque además son trabajos en esos momentos que te sumen en una concentración tal que lo único que importa en ese tiempo es lo que te toca hacer. Entonces, y uno pasa por el lado de un presidente que puedes admirar, por ejemplo, pero pasa nomás, no te dan ni cuenta, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay poca conciencia. La conciencia después viene, ¿no? Uf, lo que me tocó hacer, dónde lo hice y qué importante, eso viene después. Claro. Ahora, el cambio se hace, claro, como tú bien dices, en el Congreso a las 12 del día, pero los diputados y senadores tienen que estar en el Congreso a las 9 de la mañana, porque primero las dos cámaras tienen que elegir sus directivas. ¿Quién va a presidir las cámaras? ¿El de diputados o senadores? Por un periodo determinado. Eso ya está acordado, están hechos todos los acuerdos, ya se sabe qué nuevos van a hacer, etcétera. Pero a las 9 de la mañana ellos tienen que estar en eso. A las 12 del día comienza la ceremonia propiamente tal. Y ahora, en el Congreso, para esta ceremonia, se transforma entero. Porque, por ejemplo, el salón principal, fíjate que tiene una, ¿cómo se llama? Una capacidad para un poco más de 400 personas en el salón, sentadas. Y en este caso necesitan para 550, o sea, hay 150 personas más que hay que meter como sea a la ceremonia de cambio. ¿Qué se hizo? Primera cosa, se cambió los sillones cómodos que se tienen ahí en ese salón para estar sentados, se cambian por silla. Es increíble que un sillón, en relación a una silla, te puede ahorrar entre 10 y 15 centímetros por lado. Si tú sumas esto, es una tremenda cantidad de superficie. Perdonen que me vaya por esos detalles, pero...
No, está perfecto. Oye, mira,
tú sabes que mi profesión base es arquitecto, entonces esas cosas me encantan.
Además, hay que contarle a la gente, Gustavo, que tú eres de profesión, eres arquitecto.
Sí. Estudié en la Universidad Católica Arquitectura.
Sí, y te dedicaste tiempo a eso, digamos. Por eso.
Sí, bueno, viví muchos años. Yo tenía una constructora, una oficina de arquitectura y una consultora.
Así que, pero bueno, eso es otro cuento.
No, pero entiendo cuál es la fascinación del tema del espacio, las medidas, el cálculo, está metido en tu cabeza.
Claro, porque quería seguir justamente con esa reutilización del espacio que se da en el Congreso para este evento. Fíjate que se ordenan y se organizan hasta los pasillos, el flujo de personas, por dónde van a caminar, dónde tienen que llegar, por dónde salen, por dónde entran. Eso. Y entre otras cosas, y ahí en el exterior del Congreso se han montado unas carpas donde se acoge a los medios de comunicación de todo tipo, escritos, hablados, visuales, etcétera. Y claro, uno dice una carpa, medios de comunicación, pero lo que significa eso es tremendo. Hay que hacer unas instalaciones eléctricas, de señales, antenas, etcétera, 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 para que los medios de comunicación, los periodistas puedan funcionar lo mejor posible. Entonces, todo eso implica también una cantidad de personal grande para poder lograr eso. Ahora, otra cosa que ¿cómo se llama? Que quería acotar, que el acto en sí del cambio de mando tiene que ver con dos cosas centrales que son simbólicas. Uno, que es el traspaso de la banda presidencial, uh-huh, y la entrega de la piocha de O'Higgins. En el fondo, todo este traslado, este cambio, se sintetiza en esa cuestión muy simbólica de estos dos elementos.
Oye,
que son lo central de la ceremonia.
Mira, entre medio de lo que tú dices, solo para acotar, resulta que durante el acto, cuando fue el caso de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, se le consultó, el expresidente Piñera le preguntó a la expresidenta Bachelet si la pieza que recibiera la original. Y está textual, ¿eh? Dice, no es la original, pero es la de hace muchos años. Entonces, el presidente electo en esa época, Piñera, le vuelve a preguntar por el paradero de la pieza auténtica. Y frente a esa consulta, la exmandataria le explicó, dice, se perdió hace muchos años con Pinochet. Y después Piñera le vuelve a decir, sí, hay que buscarla. Y resulta que hay varias historias, hay mucha mitología entre medio, porque hablan de que en algún momento se... Bueno, la historia original, la que ha trascendido y que la que se comenta a nivel oficial, es que se perdió durante el bombardeo del Palacio de la Moneda en el 73, en el contexto del golpe de Estado, y después de ese episodio la medalla desaparece y nunca más se vuelve a encontrar. Debido a eso, se elaboró una réplica idéntica que es la que está siendo utilizada desde entonces la ceremonia de cambio de mando presidencial. De hecho, la piocha O'Higgins corresponde a una estrella de cinco puntas esmaltada en rojo, elemento que se transformó en el símbolo de la autoridad presidencial dentro de la tradición republicana chilena, Gustavo.
Claro, claro. En este caso nuestro, de nuestro país, es la piocha, ¿no?, de O'Higgins, ese símbolo de poder. Y, por ejemplo, en Argentina es un pequeño bastón de mando,
sí,
un bastón que debe tener unos 40 centímetros. No. A mí me tocó verlo allá en Argentina, ese cambio, cuando gana de la Rúa, me tocó estar ahí también metido en eso, allá en Buenos Aires. Entonces ahí se pasa ese bastón de mando. Acá es la piocha. La piocha tiene varias anécdotas. Hay unos videos por ahí que son bien decidores cuando se desaparece esa piocha. Bueno, ese es otro tema. No me quiero meter en ese lío.
Dicen que se perdió. Dicen que apareció, sí, y se anduvo perdiendo.
Hay un video donde el que dejaba el mando de repente lo toma y se lo guarda. Claro. Así de simple.
Sí.
en ese mismo instante. Sí. Bueno,
blanqueemos, yo voy a decirlo, porque para que no te metas tú en problemas, sino que se dice que Pinochet aparentemente en el lo habría sacado. Hay un video
sí. Donde él se ve aquí, que va antes de pasarle al presidente Elwin la banda presidencial, la saca así, pum, y se la guarda.
Claro, sí. Bueno, es un video que después se investigó harto, ¿eh? Hay un video ahí que, bueno, en fin, yo creo que no hay que, bueno, ¿para qué vamos así con ese dato? Al final, ojalá que aparezca en algún momento.
No es el momento de profundizar ahí.
Oye, Gustavo, sí, te escucho.
Sí. No, iba a decir que una cosa que se ha planteado y que quería dar una opinión sobre eso, mucho se ha dicho en los medios de comunicación del desaire, ¿no? De en este caso, de la presidenta Michelle Bachelet, de no estar presente en el cambio mando. Entonces, en un poquito en defensa de la presidenta, ella tiene una actividad en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas colocó estas fechas donde ella tenía que estar allá. No olvidemos que ella está de candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, entonces no era cosa decir, oiga, no voy, ¿me entiendes? Entonces tiene que decidir entre estar en el cambio de mando o estar allá en las Naciones Unidas, que es el por lo que ella está peleando. Eso un poco en descargo, ¿eh? Y en el caso del presidente Lago, él, me recuerdo que en enero del 2024, él declara que se retira de la vía pública. Por eso no va a estar el presidente Lago. O sea, él no apareció nunca más en ninguna actividad pública, protocolar, digamos. Entonces, pero sí va a estar el presidente Frei, que no tiene esos problemas ni otros obstáculos para poder estar. Quería dejar claro un poco el argumento de cada uno de ellos para estar o no estar.
Claro.
Porque entonces, para que no haya en malas ondas, digamos.
Sí. Oye, Gustavo, lo último que quería preguntarte, porque hemos tenido una conversación, pero es muy entretenida, porque además hay muchas personas que de pronto pueden no conocer la cantidad de elementos que se tienen que hacer. Yo estaba revisando acá cuánto va a salir el cambio de mando. ¿Sabes cuánto va a salir o no? ¿Te cuento? Tengo el dato.
Cuéntanos.
El costo de la ceremonia completa son 727 millones 493 mil pesos, lo que representa un aumento del 14,2% respecto a la anterior realizada en 2022, cuando asumió el presidente Boric. En este caso costó 636 millones 840 mil pesos, es decir, 90 millones menos. Así se desprende la publicación de la ley de presupuesto. Y lo otro que te quería decir, que claro, tú le apuntaste totalmente, son 1.150 invitados, que es una cifra muy superior a la de ceremonias anteriores, que suele bordear las 850 personas aproximadamente.
Sí, yo había dicho 800, pero tú corriges bien, es 850 la cifra anterior. Y ahora, lo último para decir, que también, así como traté de argumentar la no asistencia de los expresidentes, algunos que renunciaron también fue, por ejemplo, que había dicho que venía el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Él se baja, ¿no? Renuncia a venir por tienen bastantes líos allá, yo creo que no hay para qué explicarlo. La otra persona que había también aceptado, pero que después se baja y manda a un representante, es la presidenta de Italia, Giorgia Meloni.
Sí.
Y otro que llamó la atención porque se entendía que había una muy buena relación, es el presidente de Salvador, Nayib Bukele, pero que anunció una visita, creo que para abril, para pronto. Y como tú dices, el último que renunció a venir fue el presidente Lula, y ahí yo creo que lo dejé para el último, porque ahí hay un problema de protocolo que es importante dejarlo claro. El presidente Lula iba a venir, ya, y por otro lado, el lado del nuevo presidente Kast, invitan al hijo de Bolsonaro. Aclaremos y recordemos que el presidente el presidente Bolsonaro está preso por corrupción.
Sí.
Entonces, y el hijo le ha pedido a Trump, entre otras cosas, de que derroque a Lula como presidente. Le ha pedido intervención militar, o sea, y entonces, en ese sentido, yo le encuentro razón al presidente Lula que no quiera estar en un mismo espacio con esa persona, que además no es una autoridad de gobierno ni de Estado, ¿no?
Sí, no, es congresista. Solo para acotar, Bolsonaro está, de hecho, preso por... fue condenado por un intento golpista, recordemos, hace un par de años atrás.
Sí.
Bueno,
y
yo creo
que... otras cosas que hubieron unos regalos de joyas y de cosas que son regalos de Estado, y él se los llevó para la casa. Entonces, ahí se le sumó toda esta cosa que lo tiene preso.
Exacto. Oye, Gustavo, queremos agradecerte por esta tremenda conversación que hemos tenido. La verdad que la hemos disfrutado un montón, porque también le hemos dado ahí continuidad a esto que seguramente los auditores van a quedar llenos de lo que fue el de lo que será el cambio de mando el día de hoy, muy temprano, porque se va a hablar de esto todo el día. Pero verlo también desde los detalles, desde los puntos de vista también de personas que han participado ahí, es sumamente rico en el sentido de poder... es nutritivo saber ciertas cosas, ¿no? Cómo se aproxima la diplomacia, cómo se organizan las cosas, algunas anécdotas, siempre es bueno escucharte. Gustavo, te quiero agradecer por haber estado con nosotros, te mando un abrazo enorme.
Bueno, por nada, Mario, ha sido un agrado conversar sobre estos temas que en realidad, como hablamos de política internacional, pocas veces tocamos, sí, ¿no? Y que son más familiares, en los cuales uno ha tenido vivencia y experiencias directas. Entonces,
exacto,
hay muchas anécdotas, podríamos pasar mucho rato contando algunas muy sabrosas.
Sí, claro.
Y otras que no se pueden contar.
No, claro. Oye, te mando un abrazo enorme y bueno, seguramente igual, hablaremos, Mario, cuando cambies de técnico, ¿no?
Y no solo esos son los sablazos tipo Mario al final, así,
sí, porque, sí, claro.
No, pero vamos a hablar no solo cuando cambie técnico, sino que cuando el nuevo empiece a ganar, porque si no tampoco, claro, voy a hablar.
Sí, es verdad. Gustavo, un abrazo enorme, gracias por tu tiempo. Que te vaya bien.
Mario, que estés muy bien. un saludo y un abrazo a todos.
Chao, abrazo enorme.
Chao.
Gustavo Poblete conversando con el Trasnoche en la radio. La pausa, ya regresamos.
El ámbito internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Jin Yu. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Siempre cuando miro tú llegas, esa sensación que no hace pensar. Pero sé de dónde vengo. Siento que es más pronto llegar hasta ti que volver desde donde nací. Son más pulsos que kilómetros y letras. No hay distancia, es ansia.
Pour pouvoir voir venir cette pellicule auditive est une trace que je t'aime même quand t'es loin. J'articule mes désirs pour qu'une femme par siècle Dieu m'ait témoin.
Minutos, estamos de vuelta, auditores y auditoras, es el trasnoche de la radio, a través de las 43 estaciones para todo el país, y queremos por supuesto que ustedes se conecten con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Nos pueden contar desde dónde están escuchando el programa. Cuéntenos desde dónde están escuchando el programa. A ver, desde dónde están acostados. ¿Ya les dio sueñito? ¿Sí? ¿Algunos? Algunos no se pueden quedar dormidos porque si no Claro, si no llega la hora en la que hay que despertarse, no pasa nada. Oye, en un ratito más, en un par de minutos más, vamos a estar con... ¿Sabe con quién vamos a estar? Con Arturo Gómez. Sí, pues, vamos a estar con don Arturo Gómez, hablando acerca de nuestro mapa estelar. Ahí está. Bien, voy a leer algunos mensajes. Estamos en esta madrugada de día miércoles. Aquí trabajando desde la ambulancia con el compañero Peñita, nos escribe hasta ahora Pablo. Gracias, auditores. También a nuestro auditor Fernando, que está conectado. Gracias, Fernando. También está Olga Erices desde Villa Alemana. Mira qué lindo lugar. El otro día estuve por Villa Alemana, fíjese. Estuve ahí. Fui a ver a un familiar. Villa Alemana. Lindo lugar, ¿ah? Villa Alemana tiene un terminal ahí. O sea, más que un terminal, tiene una plaza muy bonita. Hola, desde Coronel José Mercado. Les saluda. Muchas bendiciones, dice, para la mejor radio de Chile, desde Tirúa. También el trasnoche. ¿Qué más tenemos? Desde Tierra Amarilla, la minera Ojos del Salado, saludos a todos los colegas guardias, ya queda poquito para el descanso. Saludos, Mari, nos escribe Miguel. Preparando el desayuno junto a mi hija Carmen Pasco, 2 grados y nublado, nos escribe Héctor desde Bejo, desde Toronto, Ontario, en Canadá. Está uno de sus auditoras. Hola, Mario, Carlos de Tal, que como siempre fiel al mejor programa, el trasnoche. Saludos a todos. Oiga, mire lo que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a ver a continuación es el vehículo que se va a ocupar el día de mañana, que es este Ford Galaxy. ¿Te sabe la historia este? ¿Sabe cuál es la historia? Este es un vehículo hermosísimo. Bueno, ¿cuáles son algunas historias? ¿Cuánto es el costo y la historia del icónico convertible para el cambio de mando? Acá hay un datazo, esta es una nota de nuestra colega Josefino Sandón, que es parte de periodista del equipo de investigación de BioBio Chile. Le podemos mandar también este dato a ustedes, auditores. Nos piden la nota y hay una nota espectacular. Bueno, ¿sabe cuánto va a salir el traslado del Ford Galaxy, que es del año 66, para el cambio de mando? Costará 589.050 pesos. Eso sale el traslado. La empresa Max Prolog Chile S.P.A. lo llevará a Valparaíso. El día de ayer lo llevó. Este auto fue un regalo de la reina Isabel II en 1968, que se ha transformado en un símbolo de la tradición republicana de nuestro país. Les cuento algo de la nota. Bueno, a través de una orden de compra emitida el pasado 6 de marzo de 2026, se formalizó el servicio de transporte del vehículo que traslada tradicionalmente a los mandatarios en ceremonias oficiales. Hablamos del Ford Galaxy 500 XL. Hablemos de la historia. El Ford Galaxy no es un vehículo cualquiera, es una pieza de museo que llegó a Chile como regalo de la reina Isabel II mediante su visita oficial en 1968 bajo el mandato de Eduardo Frei Montalva. Se utilizó por primera vez de manera oficial para las ceremonias de fiestas patrias y posteriormente se convirtió en el transporte predilecto para los cambios de mando. A diferencia de los vehículos blindados modernos, este convertible permite que la primera autoridad, que el presidente o presidenta, sea visto por la ciudadanía, simbolizando la cercanía y la tradición republicana del país. A lo largo de las décadas ha sobrevivido a diversos periodos históricos, ¿no? Como lo que fue el bombardeo de La Moneda, donde se encontraba resguardado en los garajes del palacio. Ya ha sido utilizado por todos los mandatarios desde finales de los años 60 hasta la fecha. Ahora, hay algunos detalles y anécdotas. Por ejemplo, el modelo descapotable solo suele usarse para eventos especiales y protocolares. Por ejemplo, cada mandatario suele tener un auto oficial. Por ejemplo, la expresidenta Bachelet usó un Hyundai Ecus, mientras que Sebastián Piñera un Lexus LS 600H y un Hyundai Genesis G90 en su primer y segundo periodo respectivamente. Ahora, hablemos un poco de algunos detalles. Por ejemplo, el Ford Galaxy XL, además de transportar al presidente y ministros del Interior y Defensa, trasladado entre otras personalidades a Fidel Castro en su visita al 71, a la primera ministra de la India, Indira Gandhi, y al poeta nacional Pablo Neruda. De hecho, este modelo fue fabricado por la compañía Ford entre el 59 y el 74, y su versión venía equipado con un motor Thunderbird de 8 de 345 caballos de CV y 428 pulgadas cúbicas. Ahora, algo interesante que ocurrió en el último cambio de mando, que fue que fue manejado por primera vez en la historia por una mujer. Hablamos de Lorena Cid, que era suboficial de Carabineros, que cuenta con un diplomado en Seguridad Ciudadana y Cultura de la Prevención, y fue la encargada de trasladar, en ese caso, a Gabriel Boric. También hay un dato es parte de nuestra nota, de que en 1990, luego del traspaso de mando de Pinochet al presidente Patricio Aylwin, se vivió un momento bastante vergonzoso. Según dictaba el protocolo, el automóvil debía esperar al recién asumido mandatario en la entrada al Congreso Nacional, lo que no ocurrió. De hecho, cuando Aylwin debía abandonar la sede de Valparaíso, el Ford Galaxy 500 XL no estaba por ningún lado. De hecho, minutos más tarde, el chofer del nuevo presidente encontró el auto a unas cuadras de distancia y sin benzina. Esa es una de las anécdotas. Otra es que el 1 de junio del 2017, cuando el exmandatario Michelle Bachelet iba en camino a realizar el discurso de la cuenta pública, el Ford Galaxy 500 XL con más de 50 años sufrió un desperfecto. De hecho, la presidenta quedó en pana en Avenida España, entre las comunas de Viña del Mar y Valparaíso. Parte de los carabineros que realizaban el servicio de escolta debieron empujar el auto hasta un servicentro, mientras que Bachelet tomó rumbo al Congreso Nacional a bordo de un jeep de la Armada. ¿Qué le parece? Hay algunas anécdotas de este Ford Galaxy 500 XL que seguramente lo veremos el día de hoy en la mañana. 2 de la mañana con 55 minutos. Seguimos avanzando en este trasnoche de la radio y escucharemos ahora al gran James Brown. Esto se llama I Feel Good.
Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice. So nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice. So nice. But I got a year. Wow. I feel good. I knew that I would not. I feel good.
Nos llegan algunos mensajes, los leo, auditores, los leo. Saludos, Juan Mirales, que está con nosotros hasta ahora. Hola, Mario, ¿cómo estás? Nico de Coinco por acá. Hola, Nico. Hola, Jonathan, por este lado, saliendo de Lo Valledor a Villa Alemana. La ruta 68 está expedito. Nos escribe Jonathan. Saludos desde Stendal, Alemania, aquí levantándonos para ir al colegio y trabajo. Saludos a la familia Schliebener Hemmelmann. ¿Estará bien dicho? ¿Está bien pronunciado? Schliebener Hemmelmann, que nos escriben desde Alemania. Hola, Mario, desde el planeta Tierra de Arauco, ahí está, desde Granero. Saludos para Lebu, está Jimena conectada con nosotros. Hola, Mario, desvelada, dice por acá Norma. Preocupada, mañana tenemos un médico, esperamos que puedan operar a mi esposo, que está esperando 3 meses el maldito rotador cortado y es muy doloroso. Tiene todos los días, lo veo sufrir y ojalá que pueda salir todo bien. Nos escribe Norma desde Quilpue. Saludos, Norma, ojalá que pueda estar pronto mejor. Seguramente está hablando del manguito rotador, ¿no? Que es este conjunto de músculos que rodea la articulación del hombro, que es muy complicada esa situación. Te mando un abrazo enorme, Norma, para ti y tu familia y para tu marido. Ojalá que puedan operarlo el día de mañana. Ahí nos vas con